Amigos de Pax Radio en Línea, buenos días, nuevamente aquí con César Jesús. Como todos los días, empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por este día, por esta nueva oportunidad de estar en contacto con quien tú quieras que nos contactemos. Y aquí estamos, Señor, para lo que tú dispongas, para lo que tú quieras. Haz de mí un instrumento tuyo y yo cedo ante ti y me dejo llevar por tu Santo Espíritu. Te alabo, te bendigo y te doy gracias por esta oportunidad. Sé que después de cada uno de estos programas, así este programa no lo haya escuchado a nadie, yo salgo renovado, salgo más fuerte en mi fe. De repente, Señor, lo que tú estás tratando con este intento de apostolado es más que nada hacer algo en mí, que tal vez sea quien más lo necesita. Gracias, Señor, te quiero dar gracias específicamente por el tema con el que empecé el día de ayer, con la mortificación que tenía, con la indignación que sentía en el corazón porque un hermano mío, a quien conozco desde hace todo el tiempo que estoy aquí en la comunidad, 19 años tal vez, un poquito más, lo conozco desde entonces, pero nunca había tenido ningún tipo de conversación con él siquiera, a pesar de que siempre nos hemos saludado, ¿no?, muy cariñosamente y todo, pero no se había dado el caso. Sin embargo, me permitiste ser testigo de un momento por el que él estaba pasando y ese momento fue el que era necesario para que yo realmente lo sienta en mi corazón, porque hice de su problema, de su situación, de su conflicto, lo hice mío, lo sentí mío y lo viví como mío, sin hacer ningún esfuerzo, pero su indignación era la mía. Yo estaba dispuesto a todo, inclusive llegué a pensar inclusive en mis antiguas artes, ¿no?, que usaba cuando estaba en el mundo, que era capaz de ir y por solucionar una problemática y por tratar de hacer justicia. Empleaba inclusive hasta situaciones que no son las del Señor. Pero ayer me sentía muy movido con esto, pero llegó un momento que en el momento de la misa sentí que el Señor me decía, bueno, pues, si tú quieres tomar el problema directamente, entonces ya no me necesitas. Entonces ahí tomé conciencia, ahí me di cuenta realmente, porque yo estaba alterado, me di cuenta de que quería tomar yo el problema en mis manos, a pesar de que antes había hecho oración y había buscado la intercesión de San Miguel Arcángel, inclusive, que estamos en su semana. Y así que ahí decidí, en el momento de la comunión, le dije, Señor, te entrego este problema a ti, resuélvelo tú de la mejor forma. Te alabo, te bendigo y te doy gracias porque sé que tú eres un Dios de justicia y de paz. Y tú no vas a permitir de que uno de tus hijos sea atropellado en la forma en como estaba siendo atropellado a mi hermano. Hay cosas que indudablemente Dios permite y que son para el crecimiento de nosotros, pero hay cosas que vienen del otro lado. Y cuando vienen del otro lado, bueno, no enfrentemos nosotros el problema, porque para eso tenemos a nuestro ángel y a los arcángeles, ¿no?, para que salgan al frente. Esas peleas tienen, esos conflictos tienen que resolverlos ellos, porque será en el nivel en el que ellos están, en un nivel al cual nosotros no tenemos acceso, porque nos quedamos a veces solamente en el nivel de la confusión, en el nivel de la mente, en el nivel de lo que se está perdiendo, o en el nivel de la vergüenza o de la frustración. Pero bueno, gracias, Señor, porque las cosas se encaminó, y sé, porque si las cosas cambian de un día para otro y sin que haya mediado ninguna gestión, tan solo la oración, es porque sabemos que tú lo has hecho, Señor, y porque sabemos que por eso es que tú nos bendijiste cuando nos diste, ¿no?, a los tres ángeles, Gabriel, Rafael y Miguel, para que nos acompañen y nos ayuden en el camino. Gracias, Señor, por todo lo bueno que eres. Gracias por Santa Teresita. Está siendo un día precioso. Y yo también amanecí con el corazón distinto, así lleno de alegría, de fiesta. Y a veces se pone a pensar uno, decimos, ¿no? Ay, qué lindo, ¿no? El solcito me está poniendo así. Pero yo creo que a veces es el estado del corazón el que hace que brille el sol en el cielo. Dios nos los dijo, por lo menos. Y ahora, Señor, después de darte gracias, quiero ver a ver por dónde voy. Hay un tema que en estos días lo he estado manejando, y es el tema de las señales de los tiempos. Pero me pongo a pensar y digo, ¿quiénes somos nosotros para tratar de hurgar, para tratar de meternos en el pensamiento de Dios y para leer lo que Dios quiere decir, ¿no? Pero sin embargo, también el Señor nos dice, pues en el Evangelio, en uno de sus Evangelios, nos dice de que veamos la higuera y veamos que ya están apareciendo los brotes y nos da, ¿no? Dice que Él nos pide que busquemos en las señales de los tiempos, pero no en las señales de los tiempos para acertijos y todo esto. Las señales de los tiempos indican únicamente el hecho de que se está cumpliendo la palabra de Dios y que estamos entrando a un tiempo nuevo, a un nuevo amanecer, en el que Dios ha tomado control nuevamente, ha tomado de la mano nuevamente a su pueblo. Después de un largo éxodo, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó. Les quiero comentar un detalle. En el año 1994 vinieron muchísimos personajes, turistas, bueno, que no eran turistas, sino eran científicos, que vinieron al Perú porque se iba a dar un efecto total de sol, que decían que era el eclipse más perfecto. Y es por eso que vinieron muchísimos científicos. Era normal ver por las calles, en los hoteles, personas promunidas de grandes lentes y equipos, ¿no? Para registrar todo este acontecimiento que se iba a producir en el Perú, el momento culmen en el cual iba a estar se iba a dar la noche y el nuevo amanecer a pleno día, se iba a dar en el Perú. Yo vivía en esos momentos en una habitación que me alquilaban en una casa en Miraflores. Y muy temprano me solía despertar, coger la Biblia y leer la Biblia. No tenía televisión, gran ventaja, no tenía radio, gran ventaja. Lo único que me acompañaba era la Biblia. Y a eso de las 7:15 de la mañana me tocan la puerta el dueño de la casa y me invita y me dice, César, me dice, vamos, ¿no quieres subir a la azotea para ver el eclipse? Ah, bueno, le dije. Y subí, tenía la Biblia en la mano. Entonces yo había estado muy inquieto con esta cuestión de las señales. Hace muchos años que estaba sobre estas cuestiones de las señales, pero no a manera de acertijo, como les digo, ¿no? Sino porque un poco porque tal vez por tener algo en que sostenerme, ¿no? La fe eran mis inicios en el camino de la fe y la fe sola me resultaba muy difícil. Necesitaba tener algo que me confirme, ¿no? De que estaba en el camino correcto, en el camino acertado. Y entonces estuve escribiendo algunas cosas sobre señales de los tiempos, pequeños detalles. Curiosamente, la fecha esta del eclipse se dio más o menos entre 7 y 6 años antes del nuevo milenio. Y resulta que cuando estuvimos arriba en la azotea, íbamos viendo cómo se iba, a pesar de que ya había amanecido, cómo empezaba a oscurecerse nuevamente y hacerse de noche nuevamente. Y en ese momento, estaba al darme cuenta que tenía la Biblia en la mano, le pregunté al Señor, le dije, Señor, dime si esto es una señal tuya y qué cosa es lo que nos quieres decir. Y partí Biblia. Y cuando partí Biblia salió en el capítulo 7 de Isaías. La mirada se me dirigió a la parte superior del lado derecho de la Biblia de Jerusalén, que era la que tenía. Y ahí la primera línea decía, he ahí que os voy a dar una señal en el cielo. Un versículo más abajo decía, una mujer está encinta y dará a luz a un hijo al que pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Bueno, normalmente solemos llamar coincidencias, qué casualidad, a todas estas cosas, pero sabemos que no existen ni las coincidencias ni las casualidades. Y para mí esto fue una señal. No es algo que nació de una especulación mental. No fueron cálculos míos ni cálculos en base a cosas que yo haya leído, ¿no? Fue una respuesta clarísima desde el cielo. Y para mí ese tiempo marcaba el inicio, ¿no?, de un tiempo nuevo. Marcaba precisamente el inicio del milenio nuevo, de un milenio que yo sentía y yo sabía, por otro detalle adicional, por algo que me sucedió también, que marcaba el inicio del tercer día, del día de su resurrección. Yo no soy un estudioso de la Biblia, no, ni pretendo serlo. No, yo creo que dejo que la Biblia simplemente me inspire. Leo y lo que entiendo sin pasar por la mente. Créame que no paso por la mente. Sino hay cosas que de repente las leo y las tengo claras. O sea, siento que las tengo claras. De repente ese sentir que las tengo claras es por información previa que yo he tenido almacenada anteriormente, o por mi forma de pensar, o por, no sé por qué. Pero no, por lo menos no interviene la mente, la razón. Son cosas que, bueno, las siento y siento que es así. Y en el corazón tengo la certeza de que es así. No me cabe la más mínima duda. Es más, cualquier otra situación no la entendería. Resulta de que recién ahora, último que he vuelto a retomar esto, a escribir en mi página esto de Señales de los Tiempos, me daba cuenta de que justo estaba entre 7 y 6, la fecha del eclipse. No terminé. Cuando parto Isaías capítulo 7, el versículo aludido, he ahí que hay una mujer está encinta y dará por luz a un hijo al que pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios por nombre. Ese es el capítulo 7, versículo 14. 7 y 14 suman 21, que según la Biblia de Jerusalén misma, y lo especifica, señala que es el número perfecto porque encierra la Trinidad. En los comentarios, en las notas, en las glosas de la Biblia de Jerusalén. Pero esto no es todo. Si hubiera solamente eso, ya sería pues no algo realmente para sorprender. Sin embargo, hay algo más. Que el momento culmen del eclipse sucedió a las 7 y 14 minutos. 7 de la mañana y 14 minutos. Fue el momento en que se hizo de noche y que empezó el nuevo amanecer. ¿Coincidencias, casualidades? Yo no sé. Pero otro detalle adicional al respecto. Como sabemos, ayer fue el día de San Jerónimo. Se dice de que en la recopilación, en la historia, en los datos, San Jerónimo tuvo un desfase de entre 6 y 7 años antes del año 1. Inclusive en la Biblia de Jerusalén podemos encontrarnos en la cronología histórica, ¿no?, que entre 6 y 7 años antes del año 1 dice nacimiento de Jesús, ¿no? O sea que Jesús no nació el año 1, sino nació entre el 7 y el 6 antes del año 1. Inclusive 9 meses antes de eso, porque la criatura no existe desde el momento simplemente en que nace, sino desde el momento en que está en el vientre de la madre, desde el momento de la concepción. O sea que todos, incluidos los vanidosos, agréguense 9 meses más a su edad, y están llegando a lo cierto. Pero en realidad existimos, dice el Señor, ¿no?, desde la creación del mundo, así es que todos estamos iguales. Ahora, el hecho de que uno haya venido a este estado, no, a este estado de hombre, a este estado previo al paso al cielo. ¿Dónde estábamos nosotros? Antes de ser alumbrados, antes de ser traídos a luz, ¿no? ¿Dónde estábamos si existíamos desde la creación? ¡Qué misterio! ¿No? ¡Qué misterio tan grande! ¡Misterio insondable! ¿Y qué pasó con aquellos millones y millones y millones y millones de espermatozoides que eran cada uno de ellos contenía otra posibilidad de vida, otro ser? ¿A dónde fueron a parar ellos, no? Imagínense pues si nosotros pues podríamos entrar en el pensamiento de Dios. Nosotros no podemos entrar en el pensamiento de Dios, pero Él sí puede entrar en los nuestros. Puede entrar en los nuestros y conducirse y hablar a través de nosotros también, ¿no? Ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones, toma nuestras vidas, condúcelas, guíalas. Y no es solamente, pues, no son solamente palabras, ¿no? Es una oración y es algo que se transforma realmente en verdad. Hay un punto lindo, volviendo a esto de las señales, y que lo conversé en una oportunidad con el Padre. Es un hecho curioso, hablamos de un desfase, de un error de San Jerónimo, pero ese error, ¿persistimos en ese error o qué? Porque resulta de que la Navidad se celebra justamente a las 12 de la noche del día 24 para 25, justamente entre el momento que pasamos entre 6 y 7 días antes del Año Nuevo. ¿No será que lo que es en días al año es en años al milenio? Yo simplemente comparto con ustedes estas situaciones. Hay muchísimas más, ¿no? Inclusive el vínculo de la Virgen de Guadalupe, que tiene muchísimo que ver, porque la Virgen de Guadalupe es la que nos trae a Jesús a este continente en el que no conocíamos a Jesús, no existía Jesús acá. Y aparece en cielos mexicanos, y se le aparece a un niño, ¿no? No a un niño, sino a un hombre mayor de 53 años. Es como si entráramos a una etapa más madura, ¿no? En este proceso de... Yo digo, ¿por qué Emmanuel? Me pregunto, ¿ah? ¿Por qué Emmanuel es Emmanuel y sigue siendo Jesús? En realidad es el mismo Jesús, pero además lo llamamos como Emmanuel. Pero sin embargo, en un lado en la Biblia lo refieren como Jesús y en otro lado lo refieren como Emmanuel. Y siento yo, no es que sea así, pero sin embargo es una cuestión que la comparto con ustedes, así como si estuviéramos en una conversación de amigos, y digo, ¿no? Y la suelto y digo, para mí el Mesías nació como Jesús en el pesebre de Belén hace 2000 años. No todos los ojos del mundo estuvieron puestos ahí en ese cielo, y en la noche más oscura, tuvo que pasar por la noche más oscura para que realmente pueda resplandecer la nueva estrella que después alumbraría nuestro caminar, la estrella que condujo a todos hacia el portal de Jesús, tu estrella, mi estrella, todos tenemos una estrella que nos conduce al portal. Ahí nació Jesús, sin embargo él muere como Cristo. Y cuando aparece esto de Manuel, la Virgen de Guadalupe, que se viste del color de la raza de este continente, para que, como es madre de todos, para que los nativos de estas tierras también se puedan identificar con ella como madre. Y aparece en cielos mexicanos y se le aparece a Juan Diego. Siempre, siempre, la entrada de Dios en la humanidad es a través de lo pequeño, a través de lo humilde, desde un pesebre. Y cómo la Virgen Dios, para poder llegar y para poder darse a... para poder... se vale de un campesino pobrísimo, de Juan Diego. Como todas las cosas de Dios empiezan desde lo más pequeño, desde lo más pobre, desde lo más humilde. Es por eso que yo creo mucho en esta obra de Pax y en la comunidad de Jesús. Porque ¿dónde nació? Nació en las primeras bancas del hospital Larco Herrera, ¿no? Donde personas más pobres no creo que puedan existir, porque ahí están los que han perdido inclusive hasta la razón, los que están olvidados ya por sus familiares, cuántos hay ahí de que están de por vida sin que nadie haya reparado en ellos, ¿no? Ya se olvidaron de ellos porque eran de repente estorbo. Pero sin embargo Dios, como siempre, se vale, ¿no?, de las cosas humildes, sencillas, lo más sencillo posible para entrar en nuestro mundo, para entrar en la vida. No entra entre apoteosis ni con guardaespaldas. No necesito de nada de eso. Siempre por el lado humilde. Y las primeras misas eran ¿dónde? En el puericultorio, ¿no? En donde estaban los niños huerfanitos, que en esa época eran dejados por los padres en una especie de torno que había. Recuerdo que yo estaba muy niño y cuando pasaba por ahí, ¿no?, jugábamos como niños ahí con el torno, ¿no?, que era el torno donde ponían a un niño, lo giraban y en el otro lado alguien lo recibía Esa era la forma de entregar a los niños. Ya no es así, felizmente. Pero bueno, volviendo a lo de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Ella viene, la razón por la cual viene a este continente es alumbrar a Jesús en estas tierras. O sea que esa es la razón principal por la cual viene la Virgen. Yo me ponía a pensar y lo comentaba con algunos amigos mexicanos y decía, cuando estoy en México no siento mayormente la diferencia con respecto a Lima, porque veo las caras de los mexicanos y son muy parecidas a los rostros con los que me encuentro normalmente en las calles de Lima. Pero además su comida, ¿no? Con el ají bien condimentada y todo esto, sus costumbres, sus tradiciones, siendo su música muy distinta a la nuestra, ¿no? Hay una similitud que va más allá de lo que los ojos puedan captar, o los oídos, o el entendimiento, pero sin embargo hay otro tipo de afinidad. La espiritualidad mexicana está basada en la Virgen de Guadalupe. Es curioso porque en México existen más guadalupanos que católicos, porque entre los guadalupanos encontramos a hermanos separados, encontramos a personas que pertenecen a otras religiones, pero que de todas maneras ellos no se pueden sustraer realmente, ¿no? a la evidencia, a la ternura que la Virgen les da. Sus separaciones son tal vez solamente ideológicas, más no desde el punto de vista del corazón. Una mujer vestida de sol, coronada de estrellas, la luna bajo sus pies. Así la describe el Apocalipsis. Definitivamente que está describiendo la imagen de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Bueno, todos sabemos ya. Yo creo que resultaría ocioso entrar en este momento en los detalles, ¿no? Que encierra realmente toda la obra de la Virgen de Guadalupe, que ya sabemos primero de que la pigmentación de las pinturas no es conocida en la tierra, no obedece, ¿no?, a ningún producto ni químico ni vegetal. No se conoce, no se conoce en la tierra. No existen trazos de pincel. Pero además la tela se impregnó en el ayate de Juan Diego, que era una telita muy burda, muy chusquita, una telita que, según los entendidos, no podría resistir ni siquiera 5 años, ¿no? ¿Por qué? Porque además están en una zona salitrosa, en una zona en la cual hasta la piedra se la carcome. Y la Virgen, el manto, el ayate de Juan Diego, esa telita que no suele durar 4 años, y menos en esas condiciones tan adversas, sin embargo resulta de que ya lleva más de 450 años y ahí está, intacta. Ni siquiera la han podido destruir con bombas, porque cometieron un atentado contra la Virgen y pusieron un ramo de flores, y dentro de las flores había una bomba que estalló, rompió todos los vidrios de las casas en un radio de 10 cuadras, y sin embargo la imagen de la Virgen de Guadalupe se mantuvo incólume. No la afectó en nada la explosión, a pesar de que había sido pues a menos de un metro de distancia de donde se encontraba. Todo fue afectado menos la imagen. Hubieron otros que intentaron echarle ácido, ¿no? Y sin embargo ahí están las huellas del ácido, pero sin embargo no logró tocar en nada, no, todo el mensaje que hay ahí en el manto de la Virgen. Está comprobado todo esto. Después, ahora, Dios esconde las cosas ante nuestros ojos para que las veamos solamente cuando debamos verlas. Y resulta que con los elementos que la técnica de hoy dispone, se han podido establecer una serie de análisis y chequeos sobre la obra. Bueno, ya hemos visto de que en los ojos, todo el misterio de los ojos, que esto lo hizo también un científico peruano, que fue el primero en escanear y ampliar la imagen de los ojos, y se llevó la sorpresa cuando se encontró de que estaban ahí en el ojo de la Virgen, siendo tan pequeñitos, porque ¿cuánto puede tener un ojo de un, es decir, en milímetros? No sé, no llega a un centímetro el tamaño de un ojo, no sé. Pero sin embargo, ¿cómo ahí pueden estar 14 personas bien definidas, claramente definidas, que eran además las personas que estaban presentes en el momento en que la Virgen se apareció, el obispo Zumárraga y todos los demás? Y están todos claramente definidos y están en la misma posición en la que se habían encontrado. Después los astrónomos descubrieron algo, pues, ¿no? Cuando fueron a ver el porqué de las estrellas, primero que la Virgen viene delante del Sol, porque ella viene trayéndonos un nuevo amanecer que viene detrás de ella. Ella, lo que decíamos hace un rato, no sabemos si es el Sol el que nos antecede y nos pone de buen humor o buen talante o buena actitud, o es nuestro corazón que está alegre, ¿no?, el que hace que aparezca el Sol. Yo creo más en esto. Por eso es que la Virgen viene, inclusive ella viene delante del Sol, porque es la portadora de un nuevo amanecer. Nos trae un día nuevo, un día que yo lo relaciono, y además por efectos de la coincidencia, les sigo llamando coincidencia, con respecto a la partida de Biblia, y al momento en el que fue, ¿no?, y a lo que dice el capítulo 7, versículo 14. Para mí ese momento es el momento, además coincide con lo de San Jerónimo, que hablaba de que con lo que dicen con respecto a que San Jerónimo se desfasó entre 6 y 7 años antes del año 1. La Virgen portadora de un nuevo amanecer. Vieron los astrónomos las estrellas, las analizaron y comprobaron de que estaban las estrellas de todas las constelaciones que existen en el sistema, y no faltaba ni una estrella ni sobraba ninguna, y que todas se encontraban en el manto en la misma posición en la que se encontraban el día de la aparición de la Virgen, con lo cual queda en claro de que fue el cielo mismo el que se impregnó, ¿no?, en el ayate de Juan Diego. Pero hablar de impregnar también es hablar equivocadamente, porque ahora han sometido a la imagen a una resonancia magnética, y resulta que la han analizado a la imagen desde el frente, desde los costados, desde atrás, y cuando la han puesto en de perfil, la imagen, se han dado cuenta de que la imagen, de que la pintura no está adherida a la tela, sino que está como suspendida en el aire, frente a la tela, pero que no está pegada a la tela. Esa es la razón también por la cual la nitidez del cuadro es perfecta, ¿no? Si estuviera esta normalmente impregnada, impresa en un ayate, no se podrían ver pequeños detalles, por ejemplo, como los de los ojos, porque sabemos de que el ayate estaba hecho por una tela de maguey, que era una tela muy burda, ¿no?, que tiene muchas alteraciones, nudos y cosas de estas, que huecos, inclusive perforaciones, entre nudo y nudo, porque son entretejidas, es una tela entretejida, no es una tela como las que normalmente conocemos, ni como los lienzos, ¿no?, indudablemente, sobre los cuales se realizan las pinturas. Entonces hay mucho, pues, también pues por esas cosas que Dios mueve, y han venido, y los médicos han visto que la temperatura, por ejemplo, del cuadro es la misma temperatura del cuerpo humano. Otro detalle, ¿no?, que han descubierto es que cuando pusieron el estetoscopio en la barriguita de la Virgen, precisamente se escuchan los latidos de un bebé en gestación, ¿no? Y no es que se lo imaginan, esto está probado por la misma ciencia. La cuestión esta de la pigmentación, todo esto ha sido probado, inclusive, pues, ¿no?, en la NASA, con científicos. O sea que no existe, esto ya no es una señal, es una evidencia, ya nadie duda de que realmente la Virgen fue la que, de que esto es una obra totalmente del cielo. Entonces estamos en los tiempos en que la Virgen materializa, ¿no?, porque lo que fue una promesa de repente es un bebé que tienen en brazos, ¿no? En Dios todo tiene un tiempo. Cuando pasan los ángeles, por donde Abraham le dicen a Sara: Sara, dentro de un año, después de transcurrido el tiempo debido, pasaremos por acá y tendrás a un hijo tuyo en tus brazos. No le dicen, oye, toma el hijo que tanto quieres. No, hay todo un proceso normal y natural de gestación por el que hay que pasar. Igual en las cosas de Dios, Jesús nació niño, no nació adulto de frente. Nació como niño y tuvo la necesidad de pasar las cosas de niño y vivir las limitaciones y la dependencia de un niño respecto de sus padres. Hay todo un proceso. Y ahí vamos a lo de Emmanuel. En el corazón, yo digo Emmanuel, y además ponen la aclaración, que significa además Dios con nosotros. Yo creo que es el momento, es una nueva etapa de Jesús, pero ya resucitado, y ya no desde afuera, sino desde el corazón del hombre. Ya no un Dios distante, ya no un Dios al que hay que invocarlo, a un Dios que está afuera, sino es un Dios que está disponible para que nosotros sintonicemos con Él desde la oración, desde la fe, y Él viene y obra desde nosotros. Ya no es un Dios que actúa desde afuera. Recordemos que en los tiempos del rey David, Dios caminaba con su pueblo, los acompañaba en sus batallas, en sus gestas, los acompañaba en su caminar. Venía Él, ¿no?, en el arca de la alianza, siempre iba con ellos. Era el Dios que caminaba con su pueblo. Un día el buen David dijo, no está bien que yo viva en casa de piedra y que el Señor viva en una carpa, en una tienda. Le voy a hacer una casa, y le construyó un templo. Después el Señor le dice, ¿tú me vas a construir un templo? ¿Me puedes decir si un templo es capaz de albergarme? Si Dios, que lo hizo todo, que está en todo, que lo abarca todo, que abarca no solamente el planeta Tierra, sino que abarca toda la creación, ¿cómo puede ser encerrado en un templo? El Señor le pega ahí su reprimenda, ¿no?, al buen David, que bien intencionado el pobre, pero el problema es que a partir de ese momento encerró a Dios en un templo. Ya no era el Dios que caminaba con la gente, ya no era el Dios que caminaba con su pueblo, sino era el Dios que estaba en el templo y al que había que ir a visitar. Un Dios como encerrado en el templo. Claro, después de eso vinieron los encargados del templo, hubo lugar a formar, a preparar a personas, crearon toda una liturgia, se creó toda una parafernalia, horarios en los que el templo estaba abierto, horarios de confesiones y total, lejos de acercar a Dios al pueblo, lo alejaron del pueblo, el buen David. Pero sin embargo siento yo, y estoy seguro y claro que ese es el mensaje, porque además el Papa, toda la Iglesia y todos coinciden que este es el tiempo de los laicos, la evangelización, los sacerdotes se encargarán de los sacramentos y los laicos se encargarán de la evangelización. Más que nada con su propia vida, ¿no? Eso está claro. Y América es el, para mí, América es el continente de los laicos, que corresponde a los laicos. Lo veremos más adelante, cuando se establezca el vínculo entre la Virgen de Guadalupe y el Perú. Hubo un día en que, cuando yo escuchaba todas estas informaciones de los científicos respecto de todos los descubrimientos en el manto de la Virgen, hay algo que sin embargo nunca nadie explicó, y es que la Virgen entrega como señal rosas de Castilla que no existían en México en ese tiempo. Pero está bien, las rosas en sí mismas las entrega como señal, pero no son la señal, señalan algo. ¿Qué señalan? Para mí, ustedes saquen su propia conclusión, señalan el lugar del nacimiento donde se va a producir el parto, el alumbramiento, que fue la razón por la cual la Virgen aparece en cielo mexicano. Y si lo que señalan las rosas es el lugar del alumbramiento, veamos un poquito más. En México no existían rosas de Castilla, pero estas abundaban en Lima, donde curiosamente un tiempo después, 30 años después, nace una niña que se llamaba Isabel Flores de Oliva. Tenía la niña no menos de 3 meses aún, estaba en su cuna, y de repente una criada indígena, siempre los humildes, los sencillos como Juan Diego, son los que perciben las cosas del cielo, su simpleza, su pureza espiritual, inclusive su poco conocimiento, su poca preparación intelectual, y ese tener que ir resolviendo los problemas de la vida únicamente intuitivamente, despierta en ellos una sensibilidad especial. Y resulta de que la niña esta se sorprendió porque el cuarto en el que estaba la niña se llenó de rosas, de un olor a rosas muy fuerte. Llamó a su patrona porque además cuando se acercó vio rosas por todas partes. Ella veía todo el cuarto lleno de rosas. Y cuando llegó la mamá de esta niña y vio la cuna, la carita de la niña descansaba sobre una almohada, que no era su almohada indudablemente, pero que hacía de almohada, de una preciosa y hermosa rosa. Entonces la mamá se sobrecogió por este fenómeno y empezó a llamarla Rosa. Cuando la niña Rosa fue creciendo, ella se oponía a que la llamen Rosa, no quería que la llamen Rosa. Hay un detalle curioso, para que veamos cómo es que hay cosas que ya vienen marcadas desde el cielo. El día en que bautizaron a la niña era un domingo de Pascua de Resurrección. Para mí ese es otro detalle, ¿no?, que dice muy claramente, no sobre el tiempo, ¿no?, que amanece, ella es bautizada en ese día, que es el día en el que Dios entra en su vida, es el día en el que se hace cristiana, es el día en el que los dones del Espíritu Santo se hacen activos en ella. Y curioso que sea el día de la Pascua de la Resurrección. Sabemos que las cosas de Dios no son casuales. Pero hay otro detalle adicional. Cuando la niña va creciendo, ella se opone a que la llamen Rosa. Porque primero, que nunca no se usaba Rosa como nombre, ¿no? Y era una cosa como, ¿no? No se usaba Rosa como nombre. Y por otro lado, porque la rosa era muy bella, y ella decía que ella no se podía comparar a una rosa, que sentía que no estaba a la altura de la belleza de una rosa, y no quería, porque decía que la rosa era una creación de Dios hermosa y que ella no estaba. Sin embargo, llama la atención porque cuando se confirma, fue precisamente quien la confirmó, fue Santo Toribio de Mogrovejo, que también confirmó a San Martín de Porres. Veamos algo, Santa Rosa durante toda su vida fue laica, ella no fue monja. San Martín de Porres fue laico, él no fue cura. Pero Santo Toribio de Mogrovejo, el obispo de América que partió desde Lima a evangelizar toda América, ey, sin aviones, ¿eh?, sin internet, sin televisión, sin carreteras, a lomo de mula, a lomo de bestia, no sin siquiera caminos trazados, abriendo caminos nuevos. Sin embargo, este hombre que fue llamado tardíamente para Dios, porque él era jurista, él era abogado, y además de esto el rey Felipe II lo nombró como intendente de Granada. Pero como se necesitaba alguien que dirija la evangelización de América y hacía falta un arzobispo en Lima, se había producido una vacante. Entonces, escoge el rey Felipe II a Santo Toribio de Mogrovejo. Y después se tiene que hacer cura, precisamente, ¿no? Porque inicialmente no era, o sea, laico, ¿no? Que fue nombrado arzobispo sin haber sido todavía sacerdote. O sea, otro laico que el Señor cogió del mundo y agarró, lo trajo y ya está, acá. Laico inicialmente, indudablemente, ¿no? Pero San Martín y Santa Rosa sí murieron laicos. Pero volviendo al detalle, cuando Santa Rosa ya decide entrar al monasterio de las Dominicas, entonces tiene que optar por un nombre, y el Señor es el que le da el nombre. Y ella, sorprendiendo a todos, a su madre, a su director espiritual y a todos los que lo conocían, se sorprendieron cuando ella dice: mi nombre es Rosa de Santa María. Soy la Rosa de la Virgen María. Soy la Rosa de la Señal. El primer fruto de santidad de la presencia de la Virgen en este continente, de la venida de Jesús, de la toma de conciencia. Jesús existió por siempre, pero de la toma de conciencia en este continente de la existencia de Jesús. Otro detalle curioso también, y es que la verdadera imagen con la que siempre identificábamos a Santa Rosa de Lima tenía el niño en brazos, que no es algo muy frecuente. Revisen ustedes las estampitas que tengan de las santas y verán que son muy pocas, ¿no? Las que tienen al niño en los brazos. Y para mí Santa Rosa tenía el niño en los brazos porque estuvo precisamente en el lugar en el que se dio el alumbramiento. Desde aquí de Lima se inició la evangelización de América. Desde aquí partió Santo Toribio de Mogrovejo en su labor evangelizadora. Este era su centro. ¿Desde dónde partió la noticia de que Jesús había nacido, de que había nacido el Salvador, de que había nacido el Mesías? Desde el mismo portal de Belén, desde el lugar de los acontecimientos. Ese es el epicentro. Desde ahí se comunica al mundo. Y este lugar, y este es precisamente el lugar que para mí escogió Dios para mostrarse resucitado. Emmanuel, Dios con nosotros. Esto lo digo ya no solamente desde la fe, lo digo desde mi propia experiencia de vida. Lo único que tengo que hacer, porque yo lo digo claramente, yo soy testigo de la resurrección de Cristo. Porque lo único que tengo que ver es qué es lo que era mi vida antes de mi encuentro con el Señor y qué es lo que es mi vida a partir de ese momento. El Cristo que estaba muerto en mi corazón, que estaba muerto en mi vida, al Cristo que no existía prácticamente para mí, sino como un objeto colgado en una pared, resucitó en mí y me resucitó a mí. Entonces esto ya no estamos en el tiempo de las señales, sino de las evidencias. A partir de esto, del eclipse, que tiene que ver con lo que les he comentado de la Virgen de Guadalupe, están viendo ustedes cómo las cosas encajan. Descubrí también hace poco, encontré una carta que había dirigido yo precisamente en los años 93-94 a un amigo, y por eso la puse en mi página web, ahí dentro de las señales, porque ahí yo hablaba ya en esos tiempos, cuando el Perú estaba sumido en una profundísima crisis, pero crisis no solamente económica, sino crisis de familia, crisis de valores, crisis de moral. Prácticamente era, ya habíamos llegado, el vaso se había rebalsado, toda la corrupción y todos los despropósitos al ser humano puede llegar, ya se había rebalsado la copa largamente. Y hemos pasado por situaciones que son récords mundiales, como récords de inflación, récords de devaluaciones. El Perú estaba en otras manos. el Perú estaba en otras manos. Y en esos momentos era el auge de las otras manos. Era el momento en el que el demonio campeaba. Campeaba, pero en todos los niveles. Y sin embargo, en ese momento en el que era la oscuridad profunda, profundísima, profundísima, el Señor me dio la gracia de, en medio de esa oscuridad, visualizar un tiempo nuevo. Y esa visualización, recién he tomado conciencia realmente, ¿no? Todo esto que les estoy narrando a ustedes lo hago ya, en fin, fácil, ¿no? Después de haber visto los resultados de la lotería, ¿no? Ya sabiendo quién fue el ganador, después de haber visto los resultados de los partidos de fútbol de la semana pasada, o sea, que estoy hablando de cosas que ya son comprobadas, pues, ¿no? Pero por eso puse esta carta, porque esa carta que habla, que exulta de gozo, ¿no? De esperanza, ¡aleluya! Entonces, sonó el teléfono, ya se habrán dado cuenta ustedes, ¿no? Porque no lo apagué. Bueno, pues esto sucede, pues, porque somos humanos, pues. Si hubiéramos estado en la misa y el padre hubiera cortado la misa. Pero bueno, perdónenme ustedes, y eso creó el bache. Por algo será, de repente ya es suficiente por hoy. Los quiero mucho. Si el Señor lo permite y el Señor me lleva por este camino, mañana continuaré. Si no, será por donde Dios quiera. Pero ¿saben? Aleluya, alegría. ¿No? Vístanse de fiesta ya, porque ya la mesa ya está servida. Estamos invitados al gran banquete, al banquete del tiempo nuevo, de la reconciliación, al banquete del amor. Estamos en un tiempo nuevo ya, en un tiempo en el cual todo esto que está pasando, todo este despropósito, ¿no? Es decir, yo sé, en este momento ustedes recorran el dial de los canales de televisión y lo único que van a encontrar es oscuridad, muerte, todo al servicio del demonio. Pero ya está vencido, pues. Ya está vencido. Lo que pasa es que tenemos que despertar al hecho de que ese tiempo ya pasó. Y empezar a ver con los ojos de la esperanza, con los ojos de la fe. No les va a costar muchísimo trabajo ver. No, porque todo... Sí va a costar trabajo. Porque Dios no nos esconde nada. Lo pone ante nuestros ojos. Y eso hace que no lo podamos ver. ¿Por qué? Porque vemos desde la memoria, vemos desde lo conocido, no somos capaces de ver lo nuevo, pues. Porque estamos programados y solo vemos lo que nos hacen ver, lo que quieren que veamos, aquello en lo que tienen interés otros que veamos. Bueno, pues eso será para otro día. Amigos, los quiero mucho. Disfruten de este nuevo amanecer. Pídanle al Señor. Señor, ¿sabes qué cosa? Muéstrame si es verdad aquello, dice, ¿no? Y ya. Bueno, un cariño muy grande. Me despido de ustedes como siempre. Jesús los ama. Si el Señor lo permite, mañana estaremos juntos nuevamente. Hasta mañana.
Estamos aquí para reconocer que Dios es grande, que Dios es muy bueno, que Dios es generoso. Él quiere estar con nosotros, quiere acompañarnos en cada paso de nuestra vida.